Hola kinesiócratas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Kinesiocracia, gobernados por el movimiento. Yo soy Matías Osa, kinesiólogo, magíster en educación y docente en la asignatura de práctica basada en evidencia en la carrera de kinesiología en la Universidad Finisterre.
Yo soy Nelson Adrián, kinesiólogo también, doctor en terapia física musculoesquelética y docente del área de rehabilitación musculoesquelética en la Universidad Finisterre.
Sí, y hoy día tenemos un episodio que es bien especial. ¿Por qué nos cuentas tú, Nelson, de qué se trata?
Sí, mira, con un amigo que nos conocimos hace poquito por las redes sociales de Ecuador, nos propusimos empezar a conversar algunos temas interesantes y empezar a tocarlos también desde el punto de vista de la evidencia. Y por lo tanto, hasta ahora hemos grabado tres capítulos. Ya uno se perdió por completo porque no supe grabarlo desde el Instagram. El segundo lo rescaté, que es el que vamos a escuchar ahora, y próximamente estaremos haciendo otros más. Así que el colega es Andrés Logroño. Él es Andrés es un fisioterapeuta allá en Ecuador. Él tiene el magíster en terapia manual. Él vino a hacerlo acá a Chile, a la Universidad Andrés Bello. Y además él está haciendo ahora un doctorado en España. Así que también lo que conversamos es bastante interesante y basado por lo menos en evidencia. Y en esta primera vez hablamos sobre terapia manual. Lamentablemente la primera parte que no se grabó era sobre terapia manual articular, y lo que hablamos ahora es sobre terapia manual de tejidos blandos, lo cual es un tema tremendo porque hay muchísima mucha evidencia detrás de las técnicas que se utilizan, los efectos que podrían tener, así que creo que les va a gustar esta conversación.
Ya, pues entonces, sin más introducciones, con eso estamos bien. Aquí va la conversación entre Nelson y Andrés.
Entonces, hoy día vamos a hablar de terapia manual de tejidos blandos, ¿verdad? ¿Qué entendemos por terapia manual de tejidos blandos, Andrés? Si nos podrías más o menos dar una visión general de qué significa la terapia manual de tejidos blandos.
A ver, para la gente igual que nos va escuchando, para que nos vayamos como posicionando sobre el contexto en el que vamos a hablar, tejido blando, aquí llamamos tejido blando, desde un punto de vista teórico, es a toda estructura de sostén, que sirva de sostén, independientemente del hueso. Eso quiere decir que las técnicas de tejido blando eran o son teóricamente dirigidas a todo lo que es fascia, ligamentos, músculos, tendones. Se ha dado mucho... uno escucha, ¿no?, como fisioterapeuta, y esto son parte de las escuelas clásicas, uno escucha tejido blando y asume al trabajo de las fascias, ¿no?, y a sus distintas escuelas, que hoy tenemos una infinidad de escuelas, pero hay que entender que tejido blando no es necesariamente trabajar sobre la fascia, ¿sí? Y dentro de las técnicas de tejido blando, hoy se dividen en técnicas de tejido blando instrumental y técnicas de tejido blando no instrumental. No sé qué... si tienes ahí algo más que añadir tú, Nelson, pero esto es como para que la gente se vaya contextualizando sobre lo que hoy vamos a hablar, ¿no?
Claro, como tú bien dices, el tejido blando se entiende que son todos los tejidos conectivos, por lo tanto podemos hablar de cápsula articular, de ligamento, de fascia, de músculo, tendón, etcétera, ¿verdad? Ahora... la terapia manual, claro, la podríamos dividir, ¿cierto?, en dos. La podríamos dividir, por un lado, en la terapia manual del punto de vista instrumental, vale decir que nos vamos a apoyar o nos vamos a acompañar de algún instrumento o elemento externo, y por otro lado está la terapia manual, que va a hacer con el uso de nuestro... ¿verdad? Ahora, la terapia manual de tejido blando tiene prácticamente la misma, por así decirlo, la misma expansión que puede tener la terapia manual articular. O sea, existen varias escuelas de pensamiento y además se mezcla mucho con la osteopatía, ¿verdad? Porque muchas técnicas nacen de la osteopatía y derivan a la terapia física, o al revés, que nacieron desde la terapia física y se fueron adoptando después por otras profesiones. Y hoy en día ya existen una cantidad enorme, de hecho acá en Latinoamérica existen escuelas formadoras de algunas técnicas de terapia manual, de tejido blando, y... ya tenemos un problema, yo creo que inmediato, al ponerle el nombre de terapia manual de tejido blando, ya porque si nos ponemos de inmediato, entramos en terreno, la verdad es que está archi demostrado que la terapia manual no tiene efecto mecánico en cuanto al cambio de la viscoelasticidad o el cambio en las propiedades del tejido blando. ¿Sí? ¿Qué opinas de eso,
Exactamente.
Andrés?
A ver, y esto es algo importante lo que tú mencionas y que también la gente nos vaya entendiendo. Estas técnicas de tejido blando realmente han existido, si uno ve la parte histórica, hace muchos, muchos años. Incluso se han considerado parte de las terapias holísticas. Y ahora también se entiende que muchas de estas escuelas que fundamentan estos cursos a nivel teórico y práctico tienen que ver mucho con estrategias de inclusive cuerpo, alma, energía, cosas muy holísticas, que son muy respetables, pero que se alejan de la parte científica. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Algo que, como tú dices, ya empezamos a discrepar es del nombre, ¿no? Es del terapia manual de
Claro.
tejido blando. Desde ahí ya uno entiende, si para las personas que estuvieron en el primer live, también entienden que realmente con nuestras manos, independientemente de la técnica que usemos, cambios en el tejido a largo plazo no los logramos. Realmente las técnicas pasivas, haciendo un cambio de tejido, esto no se logra, no es cierto, no es plausible. Entonces, ya desde ahí vienen muchas corrientes que las vamos a ir diluyendo ahora en el conversatorio, y vamos viendo qué opina la gente y qué opinamos alrededor de todo esto de tejido blando, ¿no?
Claro, acá por lo menos en Chile y yo creo que en Latinoamérica está muy marcada la terapia manual enfocada en el trigger point, en el punto gatillo, y por otro lado muy enfocado en lo que es la fascia, ¿verdad? Acá en
Exactamente.
realidad no se habla tanto de abordaje visceral o abordaje a nivel, digamos, no sé, de otros tejidos conectivos, pero sí se habla mucho de la fascia del punto gatillo. Entonces, eso ha generado una industria, realmente, no solamente, digamos, cursos, sino que una industria completa de implementación para ir a tratar los famosos puntos gatillo, ¿verdad? Si te parece,
Exacto.
entramos en ese tema o
Entremos en ese
de
tema ya que lo
inmediato.
tocas. Entremos en ese tema y
Ya,
piquemos
entremos.
un poquito ahí ese temita del punto gatillo, ¿ah? ¿Qué crees tú?
Bien, yo quiero dar un poquito de contexto histórico, ¿ya? Me imagino que la gente que nos está escuchando conocerá de Janet Travel, ¿cierto? De Travel y Simmons, ¿verdad? Janet Travel fue una terapeuta, médico, si no me equivoco, de los Estados Unidos, que por ahí, como en los años 50, 60, por ahí, empezó a hablar bastante de todo lo que eran los famosos puntos gatillo, o puntos dolorosos, ¿verdad? Puntos que generaban un cierto tipo de dolor específico. Y dentro de las publicaciones que hizo en el libro, eran
El libro,
solamente, claro, no fue publicación científica, sino que el libro,
exacto.
eran publicaciones en la cual ella lo que hacía era más o menos explicar dónde estaban estos puntos, cómo se podían encontrar mediante la palpación y cómo se tratan.
Exactamente.
Que, al igual que hablamos la vez pasada, está muy bien eso para los años 50, 60, pero ya
Exacto.
al año 2020 tenemos evidencia desde el punto de vista, ¿verdad? Tenemos evidencia desde el punto de vista imaginológico, estudios de in vitro, ¿verdad? Estudios que se han hecho con biopsia, que han ido dilucidando qué es lo que pasa realmente en el tejido blando. Y el
Exacto.
caso del punto gatillo es muy interesante, porque el punto gatillo tiene varios problemas. Desde el punto de vista uno, es que no sabemos si el punto gatillo primero existe, porque no existen formas de poder evaluarlo de
Aún no
forma
es una entidad
objetiva.
plausible, exacto.
Claro, entonces como teoría podría ser y se entiende bastante bien, pero por otro lado, el punto gatillo nosotros no sabemos cómo evaluarlo, porque la palpación sabemos entonces que tiene muy poca sensibilidad, muy poca especificidad, por lo tanto, si yo palpo un punto y causa dolor, no puedo clasificarlo como punto gatillo, no tengo idea si estoy tocando un punto gatillo, y sin ir más lejos, existen estudios ya, algunos bien interesantes, como uno que salió como el 2014, si no me equivoco, de John Quinter y su equipo, en donde señalaban de que la evidencia que existe hasta el momento no permite decir si es que existen o no existen los puntos gatillo. Por lo tanto, tenemos las dos
Exactamente.
visiones, yo creo. Hoy en día tenemos la visión que no cree en los puntos gatillo, en donde en realidad no existe evidencia suficiente para decir que existan, y por otro lado existen lo que los puntos gatillo son, por así decirlo, como lo máximo, le rezan al punto gatillo, y probablemente los puntos gatillo serían la causa de todos los males del ser humano.
Exacto.
¿Cierto? ¿Qué piensas de eso, Andrés?
Ahora,
¿O me
sumando a
puedes
eso, bueno,
opinar?
Algo que también sí es cierto y vale la pena mencionarlo, es que todas estas teorías de punto gatillo siguen siendo esto, ¿no? Y la gente lo debe entender, siguen siendo teorías. No, no es algo, aún no es algo plausible. Inclusive se han encontrado estudios en donde se ve que la banda tensa, que es algo que en las escuelas de puntos gatillo, en las escuelas de punción seca, te enseñan aparentemente a palpar y a identificar estas bandas palpables, estos nódulos palpables que te enseñan a ubicar los puntos gatillo. Toman un estudio, si no me equivoco, en el 2018, de pacientes con dolor de cuello versus pacientes que no, o versus personas que son asintomáticas de dolor de cuello. Y ven que estas bandas palpables a nivel de eco tienen personas con dolor y personas sin dolor. Entonces, esto es, ya desde ahí te saca de las teorías. Ahora hay fuertes, como hay dos corrientes muy fuertes, las cuales unas defienden muchísimo los puntos gatillo y las cuales las otras realmente lo niegan. Entre estas, las actuales, para que la gente también vea que no les damos duro tampoco, pero las cosas como son. Están Domenhor, está César de las Peñas, están, creo que son, Mayoral también está, creo que son los mayores investigadores a favor de los puntos gatillo. Inclusive ellos sacan un estudio, a mí me parece súper interesante, que sacan un estudio Delphi en el 2019, en donde llegan a la conclusión, a mí me encanta este estudio porque ellos lo reconocen, aquí que la gente también lo entienda, ellos que son los que a nivel mundial son los que más creería yo que defienden científicamente o tratan de defender científicamente toda la teoría de la punción seca. Ellos llegan a reconocer que primero un punto gatillo no es algo que se pueda evaluar aún objetivamente. Segundo, llegan a reconocer que no se sabe exactamente si es que si se llegase a evaluar y se llegase a comprobar que existe el punto gatillo, cuán importante es en el dolor del paciente. Esto tampoco aún tiene una asociación real. Y nada, sin embargo, siguen dando cursos en el mundo. Ahí nomás ya no. O sea, yo hasta las dos primeras estoy de acuerdo, ya la tercera es como que choca con lo que pasa, ¿no? Y hay un estudio, no sé si lo leíste, lo hicieron el anterior año con John Nicks. A mí me llamó la atención porque él, en cambio, va mucho a la neurociencia del dolor. Y trataron de ubicar, o mejor dicho, de pensar si es que la punción seca disminuye la sensibilización central en pacientes con dolor crónico. Y bueno, la conclusión básicamente de este estudio es, parecería que se podrían generar efectos positivos a corto plazo. Entonces, nada, te deja como a libre albedrío, hay que entender que no es una entidad plausible. Hoy por hoy hay un montón de teorías, la teoría más abierta es la de la crisis energética, pero como les decimos, esto sigue siendo una teoría. Y en el dolor crónico se ha visto que no aporta básicamente nada. También hay que entender que hacen otro estudio como la confiabilidad interevaluador de los puntos gatillo y no hay confiabilidad de interevaluador. También hay otro estudio que a mí me encanta, que utilizan la punción seca profunda y superficial. No sé si has visto este, que utilizan en el trapecio superior y la diferencia es ninguna. Y hay otro estudio que hacen con palillos que me parece súper, súper, súper interesante. Y los outcomes, los resultados son exactamente los mismos. Entonces hay que entender esto, ¿no? No sé qué quieras añadir, gente ahí, vayan anotando, vayan viendo
Sí,
todo.
hay un estudio muy bueno también que se hizo hace unos 3 años, en donde se comparaba la punción seca del trapecio también, pero se comparaba con la presión digital, o sea, simplemente dejando caer el pulgar,
Eso es
y al final
buenísimo.
el outcome fue, claro, fue exactamente lo mismo, o sea, entonces al final echaba un poco por la borda toda la teoría que existe y como la técnica en sí misma de la punción seca, que tiene un montón de precauciones, contraindicaciones, un montón de cosas, sin embargo, el llegar y apretar el punto doloroso con la mano generaría exactamente el mismo efecto. Por lo
Claro.
tanto, ahí uno se pregunta, ni siquiera hablando de punto gatillo, sino que simplemente con eso uno dice, ok, entonces vale la pena ir a formarse con todo esto de la punción seca y todo lo que significa, la cantidad de horas que se requieren para punción seca, si es que tienen exactamente el mismo efecto que simplemente ir y presionar. Que para
Exacto.
eso yo creo que ni siquiera tienes que ser fisioterapeuta como para llegar y apretar un punto que te duele, eso uno lo hace de forma instintiva, digamos.
Nelson, una
¿Verdad?
pregunta. Me
Dime.
surge la duda porque estamos acá igual. En Chile, ¿es legal que el kinesiólogo utilice punción seca? Acá te digo porque te comento esto y te hago esta duda porque, por ejemplo, en España, que yo estuve, que les comentaba la otra vez que estuve estudiando allá, allá sí es legal, pero también es legal, aparentemente, tener como un certificado de que tú te has formado en una escuela fuera de pregrado y tienes un certificado, creo que son, te piden 80 horas, 100 horas de formación mínima para darte el certificado de que puedes usar punción seca. Y acá, gente, les comparto, acá en Ecuador, no es una práctica actualmente permitida para que utilice el fisioterapeuta, no sé allá cómo esté.
Claro, mira, acá en Chile, la verdad es que la terapia de punción seca, terapia invasiva en general, que también podríamos sumar estas terapias como el EPI, ¿verdad? El MEP, la punción seca también, la verdad es que funcionan, por así decirlo, bajo algún tipo de vacío legal, por así decirlo, porque si nosotros nos vamos directamente a lo que es el reglamento que tiene que ver con las profesiones del área de salud, señalan que el kinesiólogo no puede realizar intervenciones que sean invasivas, ¿sí? Pero entendiendo, ¿verdad?, como invasivo, en donde tú o ingresas algo pasando la barrera de la piel o extraes algo pasando a la barrera de la piel. ¿Qué pasa? Resulta que acá lo que se ha hecho, este como vacío que hay, es porque la técnica invasiva o de punción van a ser técnicas que están dentro del arsenal terapéutico de técnicas neuromusculares. Y bajo ese concepto, ese parámetro, el
Bien pegado.
kinesiólogo sí puede realizar esas técnicas, claro. Pero resulta que en rigor y por definición no se podría. ¿Qué significa eso? Significa que hay gente que hace punción seca sin tener la formación específica, y eso ya es un problema, porque tú sabes que para poder hacer punción seca en un 90% hay que conocer anatomía. Y el problema es que si tú no estás adecuado a la técnica y a la anatomía y a las variaciones anatómicas que hay también, entonces se puede tornar en una técnica que es más peligrosa que, digamos, que positiva, y ahí se podría causar algún problema. Hasta el momento yo desconozco si es que existe algún caso, por ejemplo, un neumotórax o, no sé, de algún hematoma subdural o cosas así que están en la evidencia, en la literatura, pero si eso llegase a pasar, yo tengo por seguro que el colegio y el gremio de los médicos de forma inmediata nos van a quitar la punción seca. Entonces, por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado con la técnica, y ni siquiera hablando del tema de la evidencia, sino que solamente por lo peligroso o lo complejo que es ir a aplicar esa técnica.
Sí, ahora, igual antes de que me olvide, gracias por el comentario, Nelson. También, no sé si aquí hay gente, seguramente sí, hay gente que ha tomado algún curso, independientemente de punción seca, cual sea el autor. Algo que también determinan estos autores, los que defienden esto, es que el punto gatillo no es específico. Eso es otra cosa también, boom, ¿no? Porque en las antiguas escuelas clásicas de punto gatillo te enseñaban lo que tú mencionaste exactamente. Vamos a pinchar el supraespinoso. Y el supraespinoso tiene el punto gatillo aquí y aquí. El típico mapa, ¿no? El típico mapa que veíamos en las imágenes. Eso ellos mismos ya reconocen que eso no existe, que no es específico, que lo que hay que ubicar es el punto de dolor. Y la otra que también hay que comentar de la gente es el mapeo del dolor referido. No sé, esto era un boom, o sea, realmente uno como fisioterapeuta creo que se aplicaba mucho placebo también, ¿no? O sea, te duele ahí, yo vi que si aplasto ahí me va a generar el dolor acá. O te duele el ECOM, yo sé que me va a generar dolor en la mejilla, el infraespinoso dolor en la mano, y bueno, así está el mapeo, ¿no? Esta parte teórica. Entonces uno realmente aplastaba, o sea, uno realmente palpaba, no sé si eso les ha pasado a algunos colegas o estudiantes, uno realmente palpaba y sugeriría, o mediante sugestiones verbales, le preguntaba al paciente, y te duele la mano, ¿verdad? Entonces uno, claro, o sea, todas estas cosas creo que nos hacíamos sugestión verbal también nosotros, pero que la gente también entienda que esto no es plausible, nunca se comprobó realmente, esto solo se escribió en el libro, pero hoy se sabe que esos puntos de gatillo no generan ese mapeo exacto, ¿no? También hay que mencionarlo eso, Nelson, no sé qué opinas tú.
Sí, yo creo que, bueno, de hecho hay una pregunta por ahí que dice que, acá la tengo, la puse fijada, que cómo se podría explicar entonces a raíz de esto que si se hace punción en un punto de la pierna había alivio el dolor de hombro, ¿ya? Es bien interesante porque si nosotros nos vamos con eso, tiene que ver más o menos con lo que estábamos hablando la semana pasada, ¿verdad? Sobre los efectos que van a ser inespecíficos de la terapia manual. Y
Exactamente.
resulta que hasta el momento no existe mucha teoría específica de por qué podría pasar ese fenómeno. Una de ellas podría ser la modulación descendente, en donde tú al ingresar algún tipo de información en algún punto del cuerpo, te podría generar la regulación de cómo se procesa la información dolorosa. Y eso explicaría por qué de repente tú tienes estos como dolores en zonas distintas, lejanas. Tú haces una aplicación de una técnica ahí y se te va el dolor, por ejemplo, más proximal.
Exacto.
También está la teoría, ¿verdad?, de los centros inhibitorios cerebrales, ¿cierto? Que son estos centros difusos de inhibitorios, en donde también se ha visto que al ingresar algún tipo de estímulo que sea doloroso sobre un nivel de umbral, te van a generar una disminución del otro que no alcanza el umbral de activación. Por lo tanto, hay distintas teorías, distintas respuestas que podrían explicar, pero yo creo que una de las más interesantes tiene que ver en el tema del dolor, que el dolor es multifactorial. O sea, si tú tienes un dolor en el hombro, existen montones de factores asociados, tanto del entorno psicológico, factores personales, y montones de otros factores que te van a generar una experiencia dolorosa. Por lo tanto, llevar el dolor lumbar, de hombro, de lo que sea, solamente a un pequeño punto que está ahí metido en un tejido, yo creo que es minimizar muchísimo y ver muy estrechamente el problema, creo yo.
Es una teoría muy, muy mecanicista, ¿no? Y estos fueron de inclusive escuelas médicas muy antiguas que nos enseñaron como esto tiene que ser así, si no está así, entonces es la causa y arregla esto. Pero el
Claro.
cuerpo no funciona de una manera tan simple, esto también hay que entender. Y algo que nos decían allá, que nos decían acá en los comentarios también, es que tal vez pinchar tiene un efecto placebo mayor que el tocar. Esto dependerá,
Sí.
por supuesto que sí, ajá, justo eso les íbamos a decir, y esto dependerá mucho del contexto. Hoy estaba leyendo un estudio y les comento también, miren que el contexto importa tanto, y hablando del contexto, un punto importante, la comunicación verbal. Cuando tú haces sugestiones verbales antes de cualquier tratamiento, tus outcomes van a variar. Esto es sumamente interesante que también lo entendamos como clínicos y como estudiantes que están formándose también, si es que nos están escuchando estudiantes. ¿Qué quiere decir esto en resumidas cuentas? Yo voy a aplicar tal técnica, en este caso la punción seca, y si yo le digo a este paciente, antes de aplicarle la técnica, que esta técnica le va a servir, porque esto no sé cómo vaya en Chile, esta parte de la comunicación, yo te cuento acá qué es lo que generalmente se hace, al paciente se le explica esto. El fisioterapeuta suele explicarle esto. Mire, el dolor que tiene acá es porque tiene ahí un punto gatillo así. Y lo que hace la aguja es esto y pasa esto, entonces le va a dejar de doler. Entonces, esta explicación es muy, 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 muy común acá de parte del clínico. Entonces, claro, cuando uno escucha eso, tiene una sugestión verbal de que la aguja realmente va a curar o va a quitar todos sus dolores. Entonces, claro, entra la aguja, al paciente no le interesa si es que te formaste en donde tú quieras, y por ende los outcomes son muy buenos a corto plazo, o sea, realmente son muy buenos, pero si ustedes ven y leen literatura científica, los outcomes de punción seca son muy cortos, son muy limitados, los estudios son de muy pocas personas, generalmente no se hace con personas asintomáticas, generalmente no se compara con placebo, entonces, he ahí, ¿no? He ahí el gran problema. Entonces, ¿por qué puede servir también? Respondiendo a la pregunta que tenían ahí al dato, depende mucho la sugestión verbal con la que tú también
Sí,
utilices
por
esta
supuesto.
técnica, ¿no? Así que
De
vamos
hecho,
ahí,
los
vamos
terapeutas,
viendo.
sí, los terapeutas podemos ser una gran fuente de nocebo y generar lo
Ah.
contrario, o podemos ser tan convincentes en lo que estamos diciendo que le podemos literalmente vender un tratamiento al paciente y el paciente se va a mejorar. O sea, está demostrado que al final la relación con el paciente, la alianza terapéutica que se forma, va a ser lo fundamental para el factor pronóstico y el outcome que ya quiera lograr con la persona. Pero volviendo al tema del punto gatillo, es verdad que por ahí tengo fijado otro comentario que hablaba sobre los artículos de la doctora Langevin sobre los efectos de la mecatransducción. Es bien interesante eso porque la verdad es que la mecanotransducción es un efecto que sucede efectivamente en el cuerpo, en donde cierto, un estímulo mecánico se va a transformar en señales químicas y finalmente cambio a nivel del ADN dentro de una célula, en este caso, por ejemplo, musculares. Pero lo interesante de esto es que los estudios que han mostrado, que han hablado sobre la mecanotransducción, se ha evidenciado a través del ejercicio.
Y justo
Es
eso
el
iba
ejercicio
a comentar.
físico, es el
Exacto.
ejercicio físico
La
el que
carga.
puede gatillar
Exacto.
toda, claro, la carga finalmente es la que va a generar el efecto de mecanotransducción. O sea, si tú dices, o si alguien pregunta qué tipo de intervención tenemos nosotros para regenerar tejido y para cambiar las características de un tejido, no hay otro que no sea el ejercicio y no hay más, nada más que hablar. Si nosotros lo llamamos a la... Sí, dale.
Y eso, como tú dices, Nelson, y que quede muy claro, ¿no? Cuando a nosotros nos preguntan como, bueno, ¿y tú como terapeuta puedes generar algún cambio en el tejido con alguna de tus técnicas? Con técnicas pasivas, yo creo que está demostrado que no generamos cambios a largo plazo en el tejido, pero sí con el
Claro.
ejercicio. Y bueno, ese es otro tema, ¿no? Que podríamos explayarnos, que es la carga. O sea,
Sí, por supuesto.
realmente la carga se ha visto que inclusive hay un aumento de grosor de cartílago en personas que hacen trote. Y
Sí.
bueno, hay muchísimos estudios que a uno le sacan bastante la cabeza, pero gente vayan entendiendo que si es que queremos generar cambios estructurales que van acompañados también de cambios neurofisiológicos, hay que entender esto también, es el ejercicio, es la carga y
Sí.
aquí ya es otro tema. O sea, aquí hasta ahí quedémonos porque si no nos vamos
Sí,
a otro
no,
tema.
ya. El ejercicio es muy interesante, es un tema yo creo que da para hablar mucho, pero se supone que nos juntamos a hablar de la
Tejido
terapia de
blando.
tejido blando. Pero tocando el tema, con el tema de las expectativas que tú decías, es verdad, a mí cuando yo trabajo con deportistas, si tú al deportista le haces una técnica que sea muy suave y que él literalmente no siente, la persona va a sentir que no le está haciendo nada. Pero si
Exacto.
tú vas y le aplicas una aguja que ingresa al músculo, que el paciente siente el pinchazo, ellos van a sentir que sí, tú le estás haciendo algo, por lo tanto es bien complejo porque a la larga lo que uno tiene que hacer entonces es tratar de jugar también con este tema de las expectativas que tiene la persona. El problema es cuando yo deposito toda mi expectativa y todo el resultado que vamos a tener del tratamiento lo pongo en manos de una técnica. Y ahí está el
Exacto.
problema, creo yo. Qué es lo que genera la terapia manual, ¿verdad?
Y
Y
hay
es
un
verdad, por
tema.
ahí también
Dime,
comentaban
dime.
que, antes de, para terminar,
Dime, dime.
por ahí también comentaban que el teatro era interesante, y sí, de hecho hay estudios publicados, hay uno muy bueno en la JOST, que habla sobre que la terapia manual sería un lobo vestido de oveja,
Ah,
¿verdad?
sí, va.
Perdón, una
Ese es
oveja
el lobo,
vestida de
sí, ese
lobo, era al
lobo
revés,
sería.
claro.
Sí,
Es muy
es
bueno
genial.
porque a la larga está archi demostrado que el teatro que tenga la terapia manual, o en general el tratamiento, va a ser relevante para ver los resultados que yo voy a obtener. Por lo tanto, si yo
Total.
soy bueno para vender el tratamiento, yo estoy demostrando que esto es lo último que se hace y se lo hacen los deportistas de élite, probablemente la gente va a confiar más y van a tener también mejor efecto. Eso, por
Justo.
ejemplo, explicaría el efecto de las famosas ventosas, ¿cierto? Las
Total.
ventosas que se utilizan sobre
Sí,
todo
sí,
en
sí.
deportistas,
En
si tú
deportistas
buscas
va.
evidencia, claro, si tú buscas evidencia, no existe absolutamente nada de las ventosas,
Nada.
pero están muy difundidas. Yo no sé cómo en Ecuador, pero acá en Chile yo creo que prácticamente todos los kinesiólogos que nos dedicamos al deporte, dentro del arsenal existe ocupar las famosas ventosas y no existe ningún paper que valide el uso de las ventosas.
Exacto. A ver, ahí hay un tema interesante también, ¿no? Y la gente debe entender esto, porque esto sigue siendo tal vez parte de tejido blando, el uso de las ventosas, el uso de la punción seca en el deportista. Esto, qué bueno que topaste este tema, Nelson. Yo creo que, yo bromeaba la otra vez con un compañero y decía, yo creo que Phelps aquí nos hizo un gran daño en las últimas Olimpiadas. O sea,
Sí.
no, que no tiene idea cómo nos dañó a la profesión, ¿no? Siempre molestaba con esto, porque, claro, o sea, él salió con las marcas de acá, con las marcas de acá, de las ventosas, es el mejor nadador del mundo, punto, sirve. O sea, ese es nuestro pensamiento, ¿no? Y ese es el
Sí.
pensamiento, hay que entenderlo, ese es el pensamiento profesional y ese es el pensamiento del paciente también. Entonces, en el
Claro.
deportista, no sé, no, yo creo que esto no es a nivel regional, sino a nivel de deportista, a nivel mundial. En el
Sí.
deportista funciona mucho lo que le hace bien por cábala, incluso más que por ciencia. Esto ya no se
Sí.
trata tanto de un contexto cultural, de un contexto social, sino de mucho del rendimiento deportivo. Y si esa persona entró motivada y también, aparte que entró motivada, le hiciste alguna técnica antes, punción seca que se ha utilizado, que se ha estudiado también en deportistas, precompetencia, y le fue bien. Claro, quien asume eso es el éxito de la punción seca, pero si uno ve los estudios más allá, sabe que no es así, sabe que esto no es cierto, no aumenta el rendimiento deportivo, no disminuye las lesiones, y no hace nada en el tejido tampoco, no aumenta la fuerza, porque hay estudios que te inclusive estudian si es que aumenta la fuerza a corto plazo. Esto también no es cierto, así que nada, gente, y lo de las ventosas no hay mucho que decir, la verdad es una práctica holística y se debe quedar como eso, como una práctica holística, nada más. No sé qué tú creas en eso, Nelson.
No, que es realmente así. Yo creo que los deportistas, sí, como dijeron por ahí, son consumidores de pseudociencia por un tema de cábala. Y yo creo que,
Exacto.
pero sobre todo, porque lo que a ellos les funcionó, van a dejarlo para siempre. De hecho, hay una historia de cómo salió el kinesiotaping desde Japón.
Claro.
Resulta que salió a través del fútbol. Hay un futbolista holandés que fue a jugar a la liga japonesa, no me acuerdo del apellido, pero fue en los años 90, y a
¿Ya?
él en Japón le trataron sus lesiones de tobillo con taping. Y resulta que después, cuando él se fue a jugar a Alemania, él exigió al equipo médico que le tenían que poner el taping de colores, porque él había tenido una experiencia positiva. Y esa fue la salida de esta técnica de Japón, y se empezó a expandir por Europa y luego por el mundo. Entonces, a la larga, claro, la verdad es que muy poco de ciencia hay ahí, y hay mucho de cábala, mucho de empirismo, ¿cierto?, de lo que le funciona a la
Total,
gente.
total.
Y claro, y como tú dices, lo poco que hay de investigación, por ejemplo, se ha mostrado que la punción seca sobre un músculo antes de una competición te genera una inhibición muscular, refleja. Y por lo
Exacto.
tanto sería casi como
Todo lo contrario.
hacerte trampa a ti mismo, claro. Te bajaría tu potencial y tu capacidad física. Por lo tanto, ahí hay un problema grave también con la utilización de ciertas técnicas.
Sí, hay que
¿Verdad?
generar eso. Yo creo que una cosita más de punción, no sé si quieras añadir tú algo más. También, cierto, muchachos, para la gente que nos está escuchando, los diferentes tamaños de aguja. Esto por el diferente, la, por la diferente profundidad de la ubicación anatómica del músculo. Esto es algo que a lo menos las personas que que nos hemos formado, porque yo también me formé en punción seca, así que les hablo desde un punto de vista no solo de lectura científica, sino desde un punto de vista vivencial, pinchar el piramidal. Estas son cosas que uno
Claro.
anatómicamente es, claro, y la aguja es así, ¿no? O sea, es una cosa, y se ha visto primero que no llega, que es imposible, eso también deben entender, porque se hace un estudio en un eco en vivo, eso es, a mí me encanta, y resulta que, claro, tú pinchas la aguja y cuando pasa el tejido el subcutáneo, adivinen, la aguja no es que entra así, la aguja se va para acá, se va para acá, porque a mientras más larga es, más frágil es y pierde muchísimo la especificidad y la dirección. Eso no te dicen en el curso, eso también las personas que han hecho el curso saben que no es mentira lo que estamos comentando acá. Así que no pinchas el piramidal, no hay una posición en donde tú aíslas un poco más el nervio, en donde tú separas la musculatura. Esto se enseña muchísimo en estos cursos y pues no es así. Eso también hay que mencionarlo. Como para terminar el tema de la punción, no sé si algo más quieras añadir tú. Y bueno, gente, ustedes sabrán si utilizan punción o no con toda la evidencia que hay, ¿no? Ya depende del marco ético que cada uno de nosotros tiene.
Sí, mira, yo creo que finalmente no sé si va para hablar más de punción, porque por lo menos se ha visto que la evidencia ha mostrado que, comparado con otras técnicas, la punción seca no es mejor. En otros trastornos se ha demostrado que no tiene ningún beneficio. Pero para no ser tan castigador con la técnica, yo creo que eso es aplicable a una gran cantidad de técnicas que nosotros utilizamos. Hay muchísimas técnicas que, al compararla con el ejercicio, pierden. Hay montones de técnicas que por sí solas no sirven, pero esa es la gracia que tiene uno como profesional, de poder utilizar el razonamiento y poder tomar lo mejor que exista y poder aplicarlo al final en el caso que tenemos al frente. Pero de todas maneras, yo creo que Yo creo que de todas maneras hay que tener ojo porque por
Yes.
ese pequeño, por esa pequeña, digamos, como retórica de ir a pensar, ok, si al paciente le gusta y es bueno, lo voy a hacer, eso nos puede llevar a caer en que cualquier cosa sirve. Y ahí
Exacto.
está el problema. Entonces, por eso es que la práctica basada en la evidencia habla justamente de la expectativa del paciente, de mi experiencia, pero también de lo que está publicado, ¿verdad? Y
Exacto.
cómo yo esas tres cosas las voy a mancomunar. Entonces, si la punción seca ha demostrado que no tiene efecto para las tendinopatías, por más que al paciente le guste la punción y todo eso, no tiene sentido que yo vaya a perder tiempo utilizándola en una tendinopatía, ¿verdad? Yo creo que por ahí habría que un poco irse, ¿cierto? Un poco como de criterio,
Y
¿verdad?
lo que tú dices, Nelson, y que yo creo que con esto a mí me encanta, alguna vez lo leí, el problema en la terapia física y sus modalidades y sus modas es, no es que nada sirva, al contrario, es que casi todo sirve. Entonces uno tiene que
Sí.
hacer una selección científica y criteriosa muy, muy buena, así que es eso básicamente, ¿no?
Sí, porque a la larga es verdad, todo sirve un poco. Entonces, si
Exacto.
un paciente tú vas y le haces masaje, le pones punción, le pones un tape, le pones ventosa, le pones ultrasonido, conversas con la persona y haces ejercicio, algo va a funcionar. Pero ahora lo interesante va a ser es que deberíamos nosotros ver qué es lo que tiene mayor apoyo y mayor utilidad en ciertos casos.
Total.
¿Verdad? Yo creo que por ahí debería apuntar, más que hablar que esto es bueno o malo, la verdad es que yo creo que basta con ir a mirar la evidencia y uno puede sacar sus propias conclusiones.
Exacto,
¿Verdad?
exacto, exacto.
Entonces dejemos acá los puntos gatillos, lo
Ya
dejamos ahí
está, ya está.
con un gran signo de interrogación, ¿verdad? En donde, como ya dijimos, para ir resumiendo un poco, hay dos escuelas, una que dicen que son lo mejor y hay que, digamos, y es nuestro fin último. Y por otro lado tenemos la que es un
La
poquito más
que
basada en
niega
evidencia, que ha
completamente.
mostrado que no tenemos idea si existen o no. Finalmente esa respuesta va a ser para usted, ¿verdad? La persona, el profesional va a tener que elegir qué sigue, pero siempre mirando, creo yo, la evidencia, que es lo que va diciendo año tras año, ¿verdad? Pasemos ahora al tema de las famosas disfunciones de la fascia, que ahí todas las otras técnicas de terapia manual están metidas dentro de los problemas de la fascia, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir
Este me
Andrés
gusta
de...
más.
Claro. Hay más que decir. Pero ¿qué nos puedes decir tú del tema de la fascia? ¿Por qué la fascia de pronto era el tejido más importante del cuerpo humano y había que ir a tratarlo?
Claro, a ver, hay un tema histórico asimismo y un tema teórico que la gente también lo debe saber. Se atribuyó mucho y empezaron a haber muchas patologías poco tratables, como el dolor crónico musculoesquelético, que hoy se lo nombra básicamente así, pero hace algunos años era el síndrome miofascial, que hoy inclusive está en
Sí.
duda si es que exista o no, cómo se lo evalúa. También hubo este tema de la fibromialgia. Entonces, si tú veías y uno se pone a leer como los criterios de exclusión, inclusión, los criterios de cómo se debería evaluar esto, prácticamente no llegan a un consenso. Y salió este tema del síndrome miofascial, donde se
Sí.
atribuía a que la fascia, por todas sus terminaciones nerviosas, sus estructuras anatómicas, sobre todo su parte anatómica, yo creo que la fascia cogió muchísima fuerza por la parte anatómica.
Sí.
Empezaron a relacionarla, ¿no? La fascia superficial, la fascia profunda con tales músculos, con tales vísceras inclusive, y entonces empezaron a buscar una relación causa, ¿no? Si hay dolor lumbar es porque tu fascia toracolumbar profunda y la
Sí.
parte renal, entonces claro, si tú trabajas sobre el músculo pero no liberas la fascia, pues nada de esto va a servir. Esto era como la teoría más grande, ¿no? Y bueno, de ahí vino Andrew Pilat, que realmente fue el que puso en boga, creería yo, la parte del término liberación miofascial. Yo creo que desde el término provoca muchísima discusión, ¿no? Pero puso en boga esto de la liberación miofascial y bueno, actualmente hay un fuerte grupo de investigación, pero se debe entender que estos grupos de investigación se han hecho muchísimos en cadáveres, en roedores, y los estudios con seres humanos está muy, 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 muy dejando que hacer, y actualmente hay un grupo muy fuerte que se llama con el doctor Steco. No sé qué algo más
Sí.
quieras añadir de introducción a esto del trabajo de las fascias.
Sí, que bueno, como tú decías, ¿cierto? La fascia de pronto pasó a ser el gran tejido, y yo creo que derivado de los estudios anatómicos, que
Sí.
mostraban que la fascia era un tejido como una segunda piel que recubría todo el cuerpo, y yo creo que de ahí vino el problema de llevarlo hacia la patología, ¿verdad? Porque el problema fue que se le empezó a dar una importancia excesivamente alta a este tejido, y la respuesta era mágica, porque la fascia está conectada a todo. Entonces, como está todo conectado, entonces eso explica el tema de la fascia toracolumbar, la fascia deltoidea, etcétera. Y el problema fue que se empezaron a generar muchos conceptos de tratamiento, pero sin tener una explicación válida por atrás, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí viene el gran problema. Y justamente yo creo que los investigadores más serios del tema de la fascia, como Robert Schleip o como los hermanos Stecco en Italia, son
Exacto.
los primeros que han dicho algo que es súper importante. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba todo este tema de terapias faciales, esto se me quedó grabado para siempre, que decía que, de hecho lo dijo Schleip en una presentación, él dijo que la fascia, perdón, era biológicamente impresionante porque tiene bastantes propiedades muy importantes. Pero el problema era que, desde el punto de vista terapéutico, es inútil. O sea, uno de los investigadores más grandes de la fascia, él ya
Eso es
decía,
bueno, eso es
¿cierto?
bueno.
Que, claro, él ya decía que es interesante la fascia porque la fascia transmite fuerza, recibe carga, tiene un montón de funciones importantes biológicas, pero eso no significa que podamos nosotros ir a tratarlo de cualquier forma, ¿verdad? Y por lo tanto, eso ya te cambia muchísimo qué es lo que realmente pueden hacer estas técnicas sobre este tejido.
Sí,
¿Verdad?
algo que es importante también que nos enseñaban, ¿no? Y esto no sé cómo sea en Chile, te comento acá, en pregrado actualmente se habla mucho de la fascia y se enseñan
Sí.
técnicas milenarias, o sea, la técnica de
Sí.
manos cruzadas, la técnica del
Sí.
telescoping, la del
De la
stroking,
jota,
del ajá, o
del
sea, son
stroke.
técnicas milenarias, o sea, si uno se pone a ver, es más, te
Sí.
hacen estudiar con el libro de inducción miofascial que fue escrito en 1800 antes de Cristo, creo. Pero, o sea, todas estas cosas, claro, ¿cuál era el concepto fuerte de este grupo de terapia facial? Es que, claro, la fascia es un tejido que siempre está en tensegridad, que siempre está en contracción, que tiene contracción propia. Y desde ahí, entonces, claro, dijeron, entonces puede generar y transmitir fuerzas. Por ende, la patología, si es que se llegan a restringir estas fascias, porque este era el vocabulario que se sigue usando aún, esto también es un poco preocupante. Pues entonces, claro, todo esto va a ocasionar patologías musculoesqueléticas, que se van a ver evidenciadas con inclusive otras cosas. Y nada, empezaron a ver teorías súper, a ver, yo en esto tal vez súper cómicas, como el esguince de tobillo tal vez es porque la fascia toracolumbar no está funcionando
Claro,
bien.
claro.
Empezaron a ver teorías como la dura madre, como la terapia craneosacral, o sea, cosas que ya se fueron, o sea, realmente se fueron de la ciencia, y esto yo sí creo que también hay que poner un alto muy grande, ¿no? O
Sí.
sea, todo bien si tú crees en las terapias complementarias, pero, va, o sea, hay que dejarlo al lado, o sea, esto no es ciencia, para nada, o sea, esto también hay que entenderlo, no sé qué tú creas respecto a eso.
Sí, es que la definición de terapias complementarias es que complementan a un tratamiento principal. Entonces, el problema es
Exactamente.
que si a la persona le gusta la terapia de flores de Bach o le gusta la musicoterapia, qué bueno, y se puede utilizar, no es problema. Pero no
Exacto.
significa que tu tratamiento va a ser en base a eso o que tu mejoría va a ser porque utilizamos X tratamiento. De hecho, cuando uno señala que la mejoría fue porque supuestamente el tratamiento que tú hiciste ya es una mala asociación, ¿verdad? Yo no tengo idea si lo que yo hice funcionó o no. Entonces, volviendo al tema de la fascia, cuando hablamos de liberación y todo eso, las teorías venían porque supuestamente ahí se tomó la fisiología y se trastocó un poco, porque se decía que la liberación venía porque probablemente entre las capas de tejido profundo, la fascia superficial y profunda, se iban a generar estas famosas adherencias, ¿verdad? Y estas adherencias o fibrosis iban a entrar en un círculo vicioso en la cual el movimiento rompía esta fibrosis y esta fibrosis generaba un proceso inflamatorio y esto volvía a generar mayor fibrosis. Entonces lo que
Exacto.
hacía supuestamente o lo que hacen las terapias miofasciales es que van a romper este tejido, adherencia, fibrosis, llámelo como quieran, y esa es como la base, yo te diría, de el 95% de las técnicas de
Sí,
terapia manual
total.
de tejido blando van a
Total.
ir a buscar romper algo. Y van a ir a buscar reiniciar un proceso inflamatorio. No sé qué
Exacto.
opinas tú, Andrés, pero yo creo que pensarlo desde ese punto de vista de nuevo, volvemos, estamos en el 2020, ¿verdad?
Exacto.
Pensar justamente que a ti te duele algo o estás con una disfunción porque de pronto aparecieron estas famosas adherencias, es también pensar de una forma muy reduccionista. Y además ir a pensar de que yo las puedo ir a romper y que puedo liberarlas, también es terrible, porque a la larga, si tú lo piensas, hay estudios del mismo equipo de Robert Schleip que han mostrado que para deformar en un 1% la fascia de la bandeleo tibial se necesitan casi 1.000 kilos de fuerza.
Y
Y
esto está
nosotros con la
descrito hace
mano y
años,
haciendo,
¿no?
claro, desde como el año 2000, 2007. Y
Esto
si
está
yo empiezo a
descrito
hacer
hace
estos
años.
strokes de la jota y las manos cruzadas y todo eso, no voy a estar generando casi nada de fuerza. Entonces, ¿realmente puedo yo generar un cambio en el tejido, en la fascia, liberarla o cambiar su elasticidad? Por supuesto que no,
Exacto.
¿verdad?
Algo que veo que están preguntando y para ser concretos, no, no se puede liberar la fascia. Es más, es un término
No.
nocebo. No, no, no
Por
existe eso
supuesto.
porque la fascia no se atrapa y si se atrapa no la sabemos, no sabemos si existe eso. Algo también muy concreto es que no podemos evaluar restricciones faciales. Esto es algo que te enseñan, que la fascia es multidireccional y tienes que sentir. Esto es también muy subjetivo y bueno, hay que decirlo, no es real, no es plausible, así que gente también vayan sacando esa idea. Y algo que también a mí me gusta aquí añadir y es justo tomando a Steco, que creo que es uno de los, yo diría que realmente es el grupo más fuerte actualmente de investigadores de la fascia, gente escuchen esto bien, Steco propone que todo esto, este tipo de tratamientos dirigidos a la fascia son terapias complementarias. Esto hay que
Sí.
entenderlo, ¿no? Entonces, aquí va una pregunta que yo la tenía y quería llegar a este tema, Nelson, no sé qué tú creas. Desde ese punto de vista, desde esa opinión de Steco, que es uno de los principales autores, ¿tú crees que la inducción miofascial y el trabajo facial y toda esta parte teórica facial es necesario tenerlo en pregrado? ¿Es necesario y es justo ubicarlo en fisioterapia o qué tal si te parece si lo sacamos a un tipo de terapias holísticas? Y es bueno, este es un tema más, yo creo, de opinión, ¿no? Y a mí también, dentro de este contexto, porque el tema de la fascia creo que se ha dado bastante fuerte, o sea, y se trabaja en un entorno en el cual yo pensaría de lo que yo he visto, que o sea, ocasiona muchísima dependencia al paciente. Muchísimo nocebo al paciente. Claro, esto ni siquiera se da cuenta. Entonces, yo he leído mucho, me formé también en fascia. Es un tema interesante y como yo te mencionaba, y ahora que ya tenemos un poquito más de gente también, Steco llega a decir, ¿no? Que dentro de todo este trabajo facial que su grupo ha hecho, que pensaría que es uno de los mejores actualmente, él llega a decir que todo este tipo de terapia dirigida a la fascia tiene que ser un trabajo complementario, una terapia complementaria. Desde ese punto de vista y desde esa opinión de experto, yo lo que te preguntaba y a la gente también no sé qué opinen, es que si todo este trabajo de fascias y toda esta materia de que tenga que ver con inducciones miofasciales y todo como le quieran llamar, es necesario que el fisioterapeuta se forme en pregrado o ¿qué tal si lo dejamos de esto de la fascia listo a un lado, lo respetamos y lo dejamos como una terapia complementaria? Porque terapias complementarias hay un montón y son reconocidas por la OMS también, ¿no?
Sí,
Hay que entender eso. O sea, no, no estamos dándole
sí.
duro a las terapias complementarias, al contrario, estamos reconociendo que tienen su lugar.
Mira, Andrés, una pregunta compleja porque yo hago clases en pregrado, hago clases también en posgrado acá en Chile y ojalá que nadie de la universidad me esté viendo en estos momentos, ni mis alumnos, pero la verdad es que no sé si la respuesta será enseñarlo o no enseñarlo. Yo creo que sí tiene que ver con cómo se enseña, ¿ya?
Sí,
Yo no
total.
creo que, yo no creo que valga la pena perder un mes hablando de masoterapia y las 400 variaciones que tiene y cómo yo
Exacto.
hago compresión del músculo y un montón de cosas. No sé si eso tendrá tanto sentido como cambiarle el enfoque y demostrar de que son técnicas las cuales me van a servir para generar una pequeña neuromodulación, como lo hablábamos, ¿verdad?, la semana pasada también, dar una neuromodulación y darle un estímulo al sistema nervioso a través de el tacto, ¿verdad? Y a través de el efecto que yo puedo generar, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que cambiaría un poquito la teoría que está detrás y no perdería quizás tanto tiempo hablando de eso, invertiría más tiempo en hablar en terapias que sí tengan más sentido, más uso, y que por supuesto perder muchísimo más tiempo en razonamiento clínico y más tiempo también en ejercicio, que yo creo que por lo menos acá en Chile se habla muy poquito en ejercicio terapéutico en la universidad. Por ejemplo, la mayoría de la universidad acá en Chile tiene 2 semestres, o sea, un año entero, que se habla de agentes físicos, donde los estudiantes aprenden a ocupar todas las máquinas. El ramo de terapia manual existe también, la asignatura, donde se habla un semestre o un año entero de técnicas de terapia manual. Creo que sería súper importante entonces ir a cambiar, ¿verdad?, la teoría que está detrás, de fondo, y darle el lugar que se merece. Verlas, analizarlas, pero con base en evidencia y mostrar cómo realmente nos pueden ayudar. No, no sé qué opinas tú.
Sí, qué bueno que me devuelves la pregunta, porque así yo también les comparto mi opinión y esto que también la gente entienda, ¿no? Que esto simplemente son opiniones. Sí, yo también creo que dentro de todo el pensum que uno da, y sobre todo acá, igual yo te comparto en Ecuador, yo creería que hay que darlo, sí es cierto, cambiar la parte del cómo se da, el por qué sirve. Y claro, ajustar tiempos, ¿no? Porque definitivamente hay materias que nos faltan mucho, técnicas de comunicación inclusive,
Sí.
y el ejercicio, como tú dices, acá en pregrado no se da para nada. O sea, es algo que se menciona, sí, el ejercicio hay que hacerlo, y ya está. O sea, no, ese es como lo máximo que se da. Ahora también en ciertas universidades de acá sí se da ya terapia manual en pregrado, pero como te digo, son semestres enteros. Son semestres enteros, son años enteros de agentes físicos. Nada, ya es meterse a otros temas, pero sí, como una opinión muy, muy, muy mía, pienso que podríamos mejorar el tiempo, ¿no? El tiempo y modificarlo para que el estudiante salga con mejores bases científicas y que también entienda el estudiante que pregrado es una cosita. O sea, te puedes formar en cualquier universidad, pero de ahí hay mucha responsabilidad profesional. Esto de darle duro al sistema muchas veces es lo más fácil, pero afuera no hacemos nada como profesionales. Entonces, también hay que generar mucha autoeducación, mucha lectura científica. Algo que no sé qué tú creas en pregrado es que se da muy poquita campos de metodología científica, o sea, muy pocas materias donde realmente uno como estudiante entienda por qué es tan importante recibir investigación científica, porque al contrario es como lo más feo, no sé en Chile, pero es como que el estudiante es como, no, esa materia es horrible. Entonces no valoramos desde pregrado lo que realmente es importante en la profesión, ¿no?
Sí, es que yo creo que tiene que ver con cómo las mallas universitarias están realizadas. Creo que también eso va para un tema interesante más adelante. Pero creo yo que tiene que ver con eso, porque las mallas, por lo menos acá en Chile, están pensadas desde como los años 80 y no se han actualizado mucho. Pero yo creo
Exacto.
que es tiempo de que se agregue mucho lo que es razonamiento clínico, pensamiento crítico y, por supuesto, el análisis de la evidencia. La
Eso.
mayoría de las universidades ya tienen y obligan, ¿cierto? Por lo menos de que yo estudié, me hacían leer algún tipo de paper. Pero otra muy distinta es aprender a buscar información científica, absorberla y entender lo que estamos leyendo. Entonces, yo creo que sí debería haber algún tipo de cambio, por lo menos una orientación un poquito distinta. Por lo menos acá en el país hay varias posgrados ya que están entregando este tipo de
Qué bueno.
herramientas de a poco, como de lectura crítica, pero también es algo que es muy incipiente. No todas las escuelas lo están haciendo. Entonces sí sería bueno regular un poco y yo creo que ahí habría que apuntar nuestros esfuerzos, ¿verdad? A ir a cambiar un poco qué es lo que estamos enseñando y por qué lo estamos enseñando.
Total, total. Nelson, antes de pasar, Kevin nos preguntaba, si sí, está ahí, que nos pregunta, si sí, yo lo estaba leyendo, que qué opinamos de la
A
modificación de
ver.
síntomas de Lewis. A ver, si yo tengo un paper que sacó Greg Lehmann, no sé si Gregory
Sí.
Lehmann, que habla de esto de la modificación de síntomas.
Sí.
Y a ver, la modificación de síntomas es algo que realmente el paciente busca. Y la modificación de síntomas o el alivio del dolor, para que lo entienda la gente, se lo puede tener desde varias formas, de una manera contextual, inclusive muy rápida. Pero también hay que tomar en cuenta el riesgo de los pacientes que trabajamos o los subgrupos de pacientes que trabajamos, por ejemplo, que están con depresión, que están frustrados, que ya vienen con tratamientos fallidos. Tal vez uno como fisioterapeuta se enfoca en la modificación del síntoma, falla y eso va a ocasionar más depresión, más frustración en el paciente. Entonces,
Sí.
Kevin, yo pienso que la modificación de síntomas evidentemente es una herramienta importante en tu terapia para que inclusive genere adherencia al paciente, pero ten cuidado con la verbalización de cómo ofertas esta modificación de síntomas, sobre todo en pacientes que vienen con tratamientos fallidos, ¿no? No sé qué tú
Sí.
creas, Nelson.
Sí, yo creo que justamente la modificación sintomática es muy relevante porque también ayuda a mostrarle al paciente que van a existir ciertas formas de moverse que van a ser sin dolor y sin peligro.
Exacto.
Entonces, exactamente lo que habla Luis de la modificación sintomática es que cuando yo modifico, ¿verdad?, o le doy algún input a la escápula para mover el hombro, eso puede generar, ¿verdad?, algún tipo de disminución de dolor, pero también le hace ver al paciente de que generando un pequeño cambio, ¿verdad?, un pequeño estímulo extra, un pequeño input, ya puedo generar cambio importante en la sintomatología. Yo creo que por ahí anda bastante bien la modificación sintomática, pero no puede ser en nuestro fin último andar buscando solo la modificación sintomática. Ahí creo que hay un error. Y muchas veces nuestra terapia se transforma en solamente ir a modificar el síntoma y que ojalá duela menos, duela poco o que no duela. Pero nuestra
Total.
terapia no puede estar enfocada en eso, ¿verdad?
Total, total. Nelson, acá tengo una pregunta para ir terminando también. No sé
¿Sí?
cómo vaya ya con el tema del manejo del paciente que sale de COVID, pero que necesita terapia física, movilización, y bueno, se
Sí.
están creando acá, yo te comento acá, se están creando algunos cursos inclusive. Y bueno, van con la parte de la liberación miofascial del diafragma, ¿no? Y que esto es una cosa en donde se ha visto que hay que tener buena musculatura inspiratoria fuerte. A mí esto me encanta topar porque es un tema que, vamos, hay que ser un poco serios. Estamos pasando por una pandemia, gente. O sea, es algo
Sí.
crítico, es algo que muchas personas ya no están con nosotros y creo que tenemos que ser más responsables de lo que tratamos de serlo normalmente, ¿no? ¿Qué tú crees? Irresponsables y conscientes, como se dice. ¿Qué tú crees de esto? De que, bueno, es que ha pasado boca abajo el paciente con COVID tanto tiempo, es que los músculos inspiratorios fallan, la fascia del diafragma se pegó, por eso el dolor lumbar se adhirió. ¿Esto qué es exactamente? Vamos, es la última que la tengo acá, Nelson.
No sé qué decirte, Andrés, qué lamentable escuchar eso. El
Sí, total.
rol del kinesiólogo es sumamente importante en el manejo del COVID. Acá en Chile se ha demostrado totalmente, ¿verdad?, el trabajo que hacen los colegas que se dedican al área respiratoria. Y
Exacto.
obviamente un paciente que esté en cama va a tener atrofia muscular, va a tener problemas cardiorrespiratorios, pero no se van a mejorar haciendo liberación del diafragma. Ya,
Exacto.
porque en realidad el diafragma, si tiene una hipofunción, es porque, no sé, derivado de otras cosas, mecánica o metabólica o lo que sea, pero eso se va a trabajar justamente con ejercicio respiratorio, con la asistencia que podemos hacer nosotros desde ese punto de vista, con ejercicio aeróbico de baja carga, progresivo, qué sé yo, pero no haciendo liberación. Ahí yo creo que la idea está súper bien, pero mal por otro lado. ¿Verdad?
Vamos, hay que ser yo no sé, buscaste la respuesta educada, creería
Solamente puedo decir esto, mira, esto y yo creo que eso nomás, no hay más que eso.
No, sí, o sea, fuera de todo esto, gente que nos está escuchando, vamos, esto es una cosa, es un disparate, no, no. No, ni en COVID, ni antes de la pandemia, la fascia del diafragma, qué carajo, no, 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 eso no, no podemos liberarlo, no, no sé, o sea, realmente hay que entender esto y ahora, en serio, gente, yo sí les digo más conciencia, o sea, realmente más conciencia con todo lo que estamos pasando. Y nada, eso creo que hemos respondido la mayoría de preguntas, Nelson, no sé si por ahí te queda
Sí.
alguna otra. Y estamos, creería.
No, creo yo que hemos abordado la mayoría de las cosas. Espero que con esto ya haya quedado un poquito más claro el tema de la terapia manual de tejido blando. Creo que el mensaje es el mismo del que hablamos la semana pasada de terapia manual articular, que hay que tenerle más cariño a leer, a entender la literatura, a no tenerle miedo a ir cambiando los paradigmas, ¿verdad? No nos va a hacer daño. O sea, algo que yo puedo aprender en la universidad o que vengo haciendo hace mucho tiempo, que yo de repente cambie de punto de vista, no es malo, sino que habla de que nosotros tenemos la suficiente humildad para poder seguir avanzando y
Es.
hablar cosas que van al final ayudar a la persona. Así que creo yo que fue un tema bien interesante. Y como ya lo he pedido harto, harta gente, te dejo invitado, Andrés, para que hablemos de algo que sí vamos a hablar muy bien. Le vamos a tirar todas las flores que existen en el mundo
Ah,
sobre el
yo creo que
ejercicio
eso va a
terapéutico.
ser unas dos partes, ¿verdad? Pero bueno, vamos igual
Sí,
a
por
tratar de
supuesto.
resumirlo ahí todo, todo
Sí.
bonito, la parte del ejercicio terapéutico.
Por supuesto.
Sí,
Así que
oye.
eso, Andrés, muchas gracias.
No, a ti, Nelson, gente, ya saben, como dice Nelson, la idea es cogerle cariño a la lectura, a la profesión, a ser más éticos, como siempre, y qué gusto tener tanta gente conectada, déjenos sus comentarios, sus preguntas, que para nosotros es una retroalimentación muy, muy interesante, muy bonita, y nada, estamos para aprender todos, ¿no?
Sí, ahora les juro que voy a bajar el video, voy a
Por
sacar el audio
favor.
y lo voy a dejar, y lo voy a dejar en nuestro podcast llamado Kinesiocracia. Así que pronto ojalá esté ahí disponible. Así que gracias a todos, gracias Andrés una vez más y nos estamos viendo próximamente. Que estés
Cuídense,
bien.
gente. Un abrazo.
Hasta luego. Chao, chao.
Y ahí lo tienen. Terapia manual ortopédica de. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en Twitter. Somos arroba kinesiocracia. Y también tenemos una fanpage en Facebook que es kinesiocracia. Nuestro correo es kinesiocraciapodcast@gmail.com y también tenemos una página web que es kinesiocracia.com. Y ahí estamos atentos a también sus comentarios, preguntas y cualquier sugerencia que tengan.
Hemos estado un poco desaparecidos, pero ya estamos regresando con todo, así que gracias a la gente que ha estado preguntando cuándo salen capítulos nuevos. Así que aquí estamos con Matías preparando de a poquito información para acompañar. Muchas gracias y nos escuchamos.
En movimiento, pero quédense en su casa.